esa absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas noches. Llega nuestro tiempo, es el momento de viajar hacia ese mundo del misterio a través de las ondas de Radio Nacional. Dos nuevas horas nos esperan para seguir rumbo por esos universos que aquí nos gustan. Hasta las 4 tenemos las 3 en las Islas Canarias y ojalá quieras acompañarnos. Cuando pasan algunos minutos de las 2, la 1 en las Islas Canarias, desde el estudio 306, comenzamos este programa, esta edición especial del Espacio en Blanco, la primera edición en la semana. Un placer para todo el equipo, para todos nosotros estar aquí, y los saludos de Orlando Lumbreras, que esta noche controla nuestro mágico sonido. Programa especial del Espacio en Blanco, en este ambiente ya navideño, con todas las luces encendidas en todas nuestras ciudades, en pleno invierno, y queremos que conectes con nosotros. Para ello están abiertos dos canales de comunicación, el muro de Facebook, ya sabéis, entrando buscáis Espacio en Blanco y ahí estamos, y nuestro email, espacioenblanco@rtve.es, ahí puedes mandar cualquier mensaje, cualquier sugerencia, y dentro de poco os iremos contestando. Para este tiempo de Navidad, que ya casi está a punto de comenzar, tenemos unos cuantos programas especiales preparados. Avanzaros, mañana, programa entrevista con Raymond Moody, un programa que llevamos anunciando algún tiempo. Ha sido una entrevista en exclusiva, quizá la más humana, la más cercana de Raymond Moody, y mañana en exclusiva, en la segunda edición del Espacio en Blanco, aquí en Radio Nacional, lo podrás escuchar, no te lo pierdas. Y para hoy hay otros cuantos temas, pero antes nos vamos hasta Roma a conectar con Paloma Gómez Borrero, alguien que nos va a llevar de viaje por sitios inquietantes donde hay habitantes poco conocidos. Tras esa introducción os lo ofrecemos, disfrutarlo.
Seguimos de viaje. En esta ocasión, nuestro destino será Italia. Pretendemos, en compañía de nuestra próxima invitada, descubriros esa otra Italia, misteriosa, llena de personajes que habitan entre las sombras. Seres de leyenda y fantasmas que han dejado su huella a lo largo de la historia. Huellas que aún hoy son perceptibles en muchos lugares. Paloma Gómez Borrero nos guía y nos las enseña.
Y nos vamos hasta Italia, hasta Roma concretamente, a ponernos en contacto con una compañera, querida compañera, Paloma Gómez Borrero. ¿Cómo estás, Paloma?
Muy bien, Miguel. Muy buena madrugada.
Qué placer que estés con nosotros.
Muchas gracias.
Te seguimos desde hace mucho tiempo y nos extraña que ahora, bueno, ya nos extrañó cuando hiciste ese libro de fantasmas de Roma, que sigas con los fantasmas. Has publicado un libro que se llama Los fantasmas de Italia, publicado por Palacio Janés, un libro delicioso que, ¿sabes?, tiene un defecto.
¿Cuál?
Es muy corto.
Ay, muchas gracias. La verdad es que fantasmas había más. Lo que pasa es que, ya sabes, las editoriales te ponen un número de páginas, pero se han quedado en el tintero muchos de esos que yo llamo los fonis, que son los fantasmas de origen desconocido, ¿no? Y no identificados todavía.
Ya, ¿por qué te has interesado por el tema de los fantasmas?
Yo desde siempre, fíjate, siempre, incluso de pequeña, cuando contaban, ¿sabes?, sobre todo en los pueblos te cuentan esas historias, yo estaba allí poniendo todo mi interés en seguirlo, y sin miedo. Tengo que decir que nunca me han dado miedo. Uh-huh. Y luego ya con más mayor, ya llegas a Italia, primero en Inglaterra. En Inglaterra, bueno, allí es facilísimo que haya un castillo y te hablen de fantasmas. Camilo José Cela me hablaba de uno de que había en una... porque él era de origen inglés, por parte de madre, y me contaba de una casa donde vivía su tío, que por lo visto pues nadie quería ir porque había unos fantasmas pues muy extraños. Y entonces hicieron una especie de apuesta, y eso es que a los ingleses les encanta hacer apuestas. Sí. Pues hice una apuesta que el que se quedara una noche en ese castillo y pasara la noche, pues ganaba mucho dinero. Y este señor pues dijo, yo, con una condición, yo me tengo que llevar a mi perro, yo me tengo que llevar 2 botellas de whisky, y luego libros y leña en el fuego. Y se pasó la noche allí, y ya serían las 2 o las 3 de la mañana, cuando de repente, donde está él sentado, leyendo, se abre una puerta así, no ve a nadie, el perro salta y el perro cae enfermo, vamos, muerto de un infarto. Y se volvió a cerrar la puerta, pero él ganó la apuesta porque no se inmutó. No sé, siempre cuando hablaba con gente les preguntaba, pero ¿y en Italia hay tantos? Y en Roma, hasta una película.
¿Qué le pasó a ese personaje que nos estabas contando en Inglaterra? ¿Vio el fantasma? ¿No se inmutó?
Él no.
¿El perro?
Él no. El perro, al abrirse aquella puerta, esto me lo contó el maestro, maestro, que dice que estaba allí su pariente, pues con su botella de whisky, leyendo, con el fuego encendido en la chimenea, y el perro a sus pies. Cuando de repente oye pasos, se abre la puerta y dice... El perro se levanta de donde estaba, se abalanza hacia la puerta y cae muerto. Se vuelve a cerrar la puerta, vuelve a irse unos pasos. Él se quedó allí porque la apuesta era la apuesta.
Ya.
La ganó.
La flema británica.
Sí.
¿Y tú?
Y bueno, a mí me parecía... Y luego también, y eso es lo que cuento también en el prólogo, pues un periodista del Mensajero, muy conocido, era un poco como... ¿Te acuerdas Margarita Landi, que siempre contaba crímenes y sucesos?
Sí.
Bueno, pues este era el Margarita Landi del Mensajero. Y entonces, él contaba, y cada vez que lo contaba... se le ponía una cara desencajada de aquella vez que iba haciendo el recorrido de hospitales y de comisarías así para saber si había habido algún crimen o había habido algún, en fin, algo gordo, ¿no?, para poderlo contar luego en el periódico. Y era una noche de lluvia tremenda, pero que estaba, no había habido nada. Le para un taxista que era un hombre de noche, le conocían, y dice, ¿dónde va usted? Ahora que le llevo, que está lloviendo mucho. Dice, pues voy aquí al Hospital del Santo Espíritu y si ahí no hay nada importante, pues me voy a casa con esta noche y además no ha habido... Y entonces le dice el otro, anda, que no ha habido, no, le llevo yo si quiere donde han matado a uno. Le han acuchillado. Y dice, ¿que le han acuchillado? Dice, sí, sí, y además puedo decirle que ha sido su cuñado y tiene una coartada perfecta, pero ha sido por esto. Y dice, ¿y por qué no ha ido usted a declararlo ni a denunciarlo? Dice, ¿por qué no puedo? Pero usted sí que lo puede hacer. Si quiere, le lleva a donde está el cadáver. Y le lleva allí a Lungotevere. Tú conoces Roma. Bueno,
sí,
pues a Lungotevere delle Vittorie, que es un sitio bastante céntrico, ¿no? Y hay una escalerilla que te baja al Tíber. Él bajó, rebuscó allí entre la maleza del río, así, de la orilla del río, y te ve un hombre muerto y tirado. Te mira, te apuñala, te mira la cara, y es igual que el taxista. Sube corriendo, y aquel taxista le hace una señal con la mano, se va, desaparece, y bueno, fue el cuñado, efectivamente, y siempre le quedó la cosa de que él pudo denunciar y descubrirse ese crimen, y el autor, pues gracias a aquel hombre que podría haber sido el mismo muerto que buscaba justicia.
Esta noche hablando de fantasmas con Paloma Gómez Borrero. ¿Tú has visto algún fantasma, Paloma?
Pues yo, Miguel, yo siempre lo digo, verle como de, como fantasma, no. Pero yo pienso que el fraile que estaba, dicen que pulula ahí, mueve por las, su presencia se siente en la Embajada de España ante la Santa Sede, en la Plaza de España.
Sí.
Pues yo, que se llama Fray Piccolo, todos le conocen como Fray Piccolo, que viene incluso en libros y en informes de la Embajada, han hablado siempre de Fray Piccolo. Pues yo creo que sí haberle visto, porque yo llegaba tarde a la cena del ministro consejero, que vive en el otro ala del palacio, del edificio, donde parece ser que le mataron, pero tampoco se está seguro. Y yo me encontré con cinco puertas, no sabía dónde vivía el ministro, y de repente mirando en un rinconcito, como muy desapersonadillo, había un fraile con los ojos bajos, vestido de fraile, yo no le vi la cara. Pero me puse muy contenta porque digo, ay, menos mal que está usted ahí. ¿Sabe dónde vive el ministro consejero? Y me señaló una de las cinco puertas.
¿Sin hablarte?
No, nunca le vi ni los ojos tampoco. O sea, ni me habló, ni le vi la cara. Simplemente la cara la tenía baja, o sea, agachada así, con la cara para abajo. Y llevaba, yo creo que llevaba esa capucha, pero tampoco te lo podría asegurar. Sé que era un fraile, eso sí, y que era pequeñillo. Y que me señaló la puerta. Yo llamé a esa puerta, salió el camarero, me volví hacia él pensando que también vendría a cenar, ¿no? Pues no había nadie. Digo, ¿viene usted también a cenar? No me contestó. Yo le dije, bueno, pues muchas gracias, ha sido usted muy amable. Y entré. Y lo conté, digo, bueno, menos mal que ahí está ese fraile, digo, porque tenéis cinco puertas y no hay un nombre en ninguna puerta. Y me dijeron, pues si no hay nadie, si eres la última que viene a cenar. Digo, oye, preguntarle al camarero que me ha abierto la puerta, a ver si no le ha visto él también. Y le llamaron, y dijo el camarero, no había nadie, señora. Digo, oiga, perdone, pero yo, ¿no me ha visto usted que me dirigía hacia la ventana, al rincón donde está la ventana? Digo, ¿y que yo he preguntado si venía también a cenar? Ah, sí, eso sí que lo he oído. Y le he dado las gracias, y le he dicho que era muy amable. Dice, sí. Digo, ¿y a quién se lo he dicho? Ah, no sé, porque allí no había nadie, señora. Y entonces alguien dijo, ¡ay, da! ¡Puede ser Fray Piccolo! Salimos corriendo y allí no había nadie, eso es verdad.
Los muertos, dices en el prólogo de tu libro, son seres invisibles, pero no ausentes, que decía,
decía San Agustín.
San Agustín, qué curioso, ¿verdad?
Sí, yo, es una cosa que además te consuela muchísimo, porque los seres queridos, pensar que de alguna manera no te han dejado, que los tienes, es el cariño tan fuerte que no te han dejado, yo creo que está muy bonito.
¿Tú crees en la vida después de esta vida?
¿Crees, yo
que,
sí.
¿Crees que hay algo más? Pero no tanto por concepto cristiano católico que aceptamos, sino por eso, otro sentimiento más profundo.
Por las dos cosas, ya, diría.
Ya.
O sea, a mí me consuela mucho pensar que a todas esas personas que yo quiero, les voy a encontrar. Siempre pienso que los que me han hecho una faena, esos no están allí donde voy a ir yo.
¿Qué son los fantasmas para ti? ¿Hay alguna forma de definirlos?
Pues presencias invisibles, seres que no te han abandonado y que incluso te pueden ayudar. Que no les puedes ver, pero lo puedes sentir. Yo para leer este libro mío, digo siempre, usar el verbo sentir. No penséis en el ver o en el hablar, sino en el sentir.
Ya. ¿No te da miedo?
No, ninguno.
¿Nunca te ha dado miedo el tema de los fantasmas?
No. Es más, yo creo que... No sé, si viera un fantasma de como esos de las películas, algunos de esos de las películas de miedo, que a mí me han gustado mucho las películas de miedo. Yo me acuerdo una vez que fue de tanto miedo, se fue toda la familia a dormir porque nadie quería ver aquella película, y me quedé yo viéndola. Bueno, qué miedo no pasé, que no tuve valor de irme a la cama. Y me quedé sentada donde la película.
¿Qué película era? ¿Te acuerdas?
era como los asesinos del motel de la, el motel de la, del pantano, una cosa que ya solamente el pensar que era,
sí,
ya te daba miedo.
Vamos con fantasmas, ¿te parece? A ver algunos de los que...
Sí, porque esos no dan miedo. Te aseguro que mi libro no da miedo.
Sí. ¿Dónde hay más fantasmas? Hay ciudades, decías Inglaterra, decías Italia como ciudades, como países donde hay tradición de fantasmas, pero en Italia, ¿quizá Venecia sea la ciudad fantasma con más fantasmas?
No, quizá los más trágicos y los que yo he visto que hay muchos, Turín. También es verdad que es la ciudad... que el del triángulo mágico.
Del diablo, mucha gente dice, ¿no?
Sí, hay más exorcistas en Turín que en ninguna otra ciudad de Italia y probablemente, en comparación, más que en ninguna otra ciudad del mundo.
Uh-huh.
Y hay muchísimos exorcistas, pero también muchísimas pruebas de misas negras.
Ya. Yeah. ¿Has seguido algún caso de endemoniados o de exorcismo,
sí,
que haya ocurrido ahí en Turín?
Sí. No en Turín, no, en una ciudad, en un pueblo pequeño al lado de Pisa,
¿sí?,
que se llamaba Vico Pisano,
uh-huh,
y que era un sacerdote, era exorcista, por lo visto un hombre con una fama extraordinaria, y al que una vez al año, creo, hacía los exorcismos a personas que venían de toda Italia. Naturalmente no es que tú puedes asistir a los exorcismos, pero como la jefa de policía, que era como una hermana para mí, era muy amiga mía, se llama Paola Managioni, y Paola, que tenía, sabía que yo tenía muchísimos deseos de asistir, ella como jefa era coronel de policía, y ella tenía que asistir por servicio, porque podía ocurrir cualquier cosa, ¿no?
Uh-huh.
Entonces ella dije, te llevo. Tú tranquila, yo te paso. Y claro, yo estaba ahí al lado de ella, en un rincón, y realmente fue impresionante, sobre todo un chico de como de 14 años, porque había muchísima gente, y todos ellos acompañados, porque quién iba con un hermano, quién iba con una familia, en fin, no iban solos ninguno. Este iba con los padres, este chico. Los demás se veía clarísimo que eran unos histéricos y unos locos de atar. Pero este chico, tuviste de repente como el sacerdote luchó de una manera que me río yo de la película El Exorcista. Bueno, pues aquel chico iba andando pues hacia atrás y el sacerdote con el crucifijo le iba llamando. Y según qué voz salía de la boca de ese chico, pues le llamaba de varias maneras, Lucifer, Lilibet, le llamaba porque hablaba con voz de mujer, con voz de hombre, se reía, y el sacerdote con el crucifijo le llamaba, y al final, como haciendo un esfuerzo enorme, aquella criatura se fue hacia adelante, se cayó a los pies del crucifijo y se lo llevaron. Yo ya no sé más, claro.
Qué tremendo, ¿verdad?
Sí, fue tremendo.
Bueno, hablabas de Turín. ¿Algún fantasma de Turín a lo largo de la historia que te haya llamado la atención? Recoges unos cuantos en el libro.
Bueno, hay algunos. Hay un castillo, un palacio, que ella se casa la pareja por amor, se quieren muchísimo, pero la dote que ella ha prometido no lo ha pagado el padre. Y entonces estas cosas son tan importantes y sobre todo hay que, lo que es una palabra dada, hay que mantenerla, y a pesar de tener ya hijos y todo, los separan. Entonces ella muere y entonces se están buscando siempre uno al otro, y son dos espíritus que se recorren por este palacio, por este más allá, pero en el más acá.
Y que son visibles para la gente.
Sienten su presencia, te digo, otras veces, por ejemplo, en Roma, la llamada Pimpacha de Plaza Navona, que era la cuñada del Papa,
¿sí?,
el Papa Inocencio, Doria Pamphili, la princesa Doria Pamphili, era una mujer muy poderosa, que además era la que mandaba en Roma, ¿verdad?, porque tenía comido el coco al Papa, y una mujer ambiciosa, muy llena, bueno, sobre todo... no quería más que dinero y apoderárselo de todos, y se conocía, se sabía que la Pimpacha era terrible. Y después de años, de siglos diría, uno que era un borrachuzo ha visto una carroza tirada por caballos negros donde hay una mujer dentro y unos sacos iba a toda velocidad desde la Plaza Navona, que es donde está el palacio de Doria Pamphili, hacia el río Tíber. Y de uno de los sacos cae una moneda. Y aquel hombre que está viendo esto y que no sabe lo que está pasando, pero ve que le ha caído una moneda, coge la moneda. Está un poquillo bebido, no dice por qué no, pero iba a un anticuario, vamos, a llevar esa moneda de oro, porque no es de esa época, es de otros siglos antes, y cuando la lleva, dice, pero cuenta lo que ha pasado. Dice, yo no lo he robado, ha sido esto. Iba una señora en un coche de caballos a toda velocidad y con sacos, y de uno de los sacos ha caído esto, y luego ella ha seguido y ha desaparecido. Y yo traigo la moneda porque es oro, ¿verdad? Y vengo a saber si es oro, cuánto me dan por ella. Y la moneda era de la época de Inocencio, era la época, digamos, se veía el escudo y del Papa, y se veía la imagen del Papa, como eran las monedas de la época. El anticuario lo reconoció y dijo, pues estarías borracho. Sí, borracho, habría bebido, sí, pero yo solo he visto, y sobre todo, la moneda está aquí.
Seguimos un poco adelante. No quería marcharme de Turín, un segundito, si te parece. Qué curioso, ¿no?, que ahí donde está la Santa Síndone, una ciudad tan sagrada, con tanta sacralidad, y que por otro lado, en otro contexto, sea uno de los centros del satanismo, ¿verdad? Qué paradoja.
Sí, no, eso está probado, y ya te digo, incluso cuando Juan Pablo II vino a Turín, habló del maligno, habló de esta ciudad, sí, ¿no? Turín es conocida, o sea, Turín es una ciudad que todo el mundo lo sabemos.
Vámonos a un poquito más al sur de Roma, si te parece. Pompeya. Yo cuando visité Pompeya, he vivido mucho tiempo en Italia, no había estado en Pompeya, no hace mucho tiempo fui, es absolutamente impresionante. Una ciudad que pilla a todos sus habitantes dormidos y que la lava del volcán, la ceniza, lo cubre todo. Ahí sí que tiene que haber mucha presencia.
Ahí,
¿no?,
hay muchos, sí, ahí hay muchos, ahí te lo dicen. Ahí te lo dicen los mismos guardianes, sobre todo cuando ya empieza la noche y cae la noche. Y mucho en la parte de, dicen, donde está el prostíbulo. Está el prostíbulo que no todo el mundo puede visitar, ya lo sabes.
Sí, sí.
Sobre todo no pueden, los menores de edad no pueden entrar.
Por las escenas que
tiene allí. Porque
hay muchísimos
dibujos muy alusivos. Pero toda esa zona, toda esa parte que debía ser la parte más malfamada de Pompeya, ¿no? Probablemente ahí donde estaba el prostíbulo, pues era donde solamente había prostitutas o gente así, ¿no? Y ahí es donde también habrá habido, según, no solamente los muertos de la lava a los que el volcán les mata, sino esta gente que está allí, pues en la casa de placer, o que entre ellos se han peleado o han muerto algunos, y esa es la zona de Pompeya más inquietante de toda esta ciudad de muertos.
¿Crees que los fantasmas se aparecen porque han tenido una muerte dramática? ¿Son los que más se aparecen, esos espíritus, donde ha habido siempre algo luctuoso o dramático, trágico?
Es más fácil, dicen, más que es más probable. También donde te quieren avisar que hay un peligro o advertirte que necesitan oraciones, y de alguna manera sabes que tú, cuando sientes esa presencia, piensas en ellos y te les encomiendas, ¿no? En Roma hay un museo de las almas del purgatorio, por ejemplo.
Ya, las catacumbas de Roma deben ser un sitio también increíble, ¿no? ¿Se ha detectado
sobre
algún
todo
fantasma?
La Apia Antica. Yo tengo una amiga que vive en el Apia Antica. Yo te digo, cuando hacía el libro, pues no hacía, cada uno que veía, pero con menos la primera pregunta que le hacía es si tú no conoces, no sabes, no piensas que haya, o que tú conozcas, o que una casa que tú... En fin, yo trataba de tener mi información, ¿no? Y tengo una amiga que vive en el Apia Antica, en toda la parte donde fueron Espartaco con todos los esclavos que se rebelaron, fueron crucificados allí con un tormento y un suplicio espantoso. Entonces ella muchas noches, ella oye gritos y gritos, como lamentos más que gritos, por el Apia, por esa zona suya.
Vamos al Vaticano, casi terminando. El Vaticano, ha habido todo tipo de intrigas por mucha parte de la historia de los papas, muchos fenómenos trágicos y dramáticos. ¿Hay fantasmas en el Vaticano?
Sí, debe haber muchos, pero son muy silenciosos también los monseñores del día. O sea, no los faltaron. Son unos muros impenetrables, difícilmente te cuentan. Pero bueno, sí, uno sí que lo sé, que me han dicho muchos, que es el Papa Pío de la Pío X, me parece que es el de la Primera Guerra Mundial.
Sí.
Entonces se cuenta que cuando en el mundo hay un momento de crisis, de tensión, de posible estallar un conflicto, o hay un momento muy muy duro, muy duro, de enfrentamientos entre países, como fue un papa que trató de por todos los medios de evitar la Primera Guerra Mundial, y es más, cuando le pidieron que bendijera a los soldados y a las tropas que se iban a la guerra, él dijo que él bendecía la paz, que nunca bendeciría la guerra. Y dicen que esa presencia suya se siente cuando en el mundo hay un momento de mucha tensión, de mucho peligro. Entonces, yo no pude nunca preguntarle, porque verdaderamente creo que si me hubieran mirado todos los monseñores, me hubieran ahogado, vamos. Y yo, a Juan Pablo II, en la época de la guerra de Irak, o en los Balcanes, y yo, Santidad, ha visto a Pío X. Creo que me hubieran mirado todos como diciendo, hay que bajarla y llevarla directamente al manicomio.
Pero ellos creen en muchas de estas cosas, ¿eh? Aunque no lo...
Pues yo creo que sí, y sí, no me diría nadie nada. Y seguramente si yo le hubiera podido preguntar al Papa, que era una persona tan maravillosa, tan asequible, tan cercana a todos, si hubiera dicho, Santidad, estoy escribiendo este libro, es verdad que cuando ha sentido ese peligro, usted que ha llamado a Saddam Hussein, le mandó un mensaje a Bush, vino al Vaticano a hablar con él, Aznar, Blair, Tarek Aziz, o sea, hizo lo imposible porque esa guerra no llegara a estallar. Yo creo que quizás me hubiera dicho, pues sentí a mi antecesor que me pedía, insiste, que no haya guerra, que la guerra es una espiral sin retorno, que es la derrota de la humanidad.
Ciertamente. Terminando, hay unos cuantos casos de fantasmas que no has puesto en tu libro. ¿Fantasmas no identificados los llamas?
Sí, yo les llamo los foris.
Los foris.
Sí.
¿Algún ejemplo de ellos?
Fantasmas de origen desconocido.
Ajá. ¿Algún ejemplo de ellos?
No, de esos no, porque hay algunos que no me han dicho quién son, pero que lo sienten en algunas casas, ¿no? Son esas, pues a lo mejor inquilinos que han estado en esa casa. El de Pitita Ridruejo era un pintor, por lo visto, que vivía ahí en Palacio, al lado del Jesú, al lado de la Iglesia Madre de los Jesuitas.
Sí.
Tanto que se tuvo que cambiar de casa, porque la presencia de aquel pintor, por lo visto que había sido un pintor, pues es que no les dejaba vivir a nadie.
En el libro cuentas, y terminamos, una amiga tuya en una casa, que un fantasma por la noche le arrancó los botones del pijama mientras dormía y los dejó en un cenicero, ¿sí?
Sí, los dejó en un cenicero. ¿Qué es ese? O sea, abrían las... ese es el Fray Piccolo. Y bueno, otras veces abre los armarios, otras veces notas una especie de un olor. Un olor como muy muy austero, no sé, como si pasara eso, Friday. Y las ventanas que se abren de repente, o que tú las has cerrado y las vuelves y te das media vuelta y están abiertas.
Ya,
ese otro... O coges el teléfono y notas ruidos en ese teléfono.
Ahí, esa otra vida de ese mundo espiritual nos rodea, ¿verdad, Paloma?
Pues yo creo que sí. Yo creo que sí, ¿por qué no? Además el tiempo... La medida del tiempo es tan subjetiva. Y el espacio, el medirlo.
Ya.
Aquí empieza, aquí termina. Pues, si eso lo hemos puesto un poco nosotros.
Y quizá este libro tuyo, esa presencia de fantasmas, atestiguar que existen, es la mejor prueba de que existe una vida después de esta y de que seguimos existiendo. Y como tú decías al principio, nuestra gente querida está esperándonos ahí con una sonrisa, ¿no?
Yo estoy convencida, o sea, estoy segura. Estoy segura que están y que los tenemos y que nos protegen y nos ayudan. Y si tú a una persona muy, muy querida que has perdido, en un momento dado en el que estás pasándolo o bien o mal, no tiene que ser siempre mal, puede ser bien, pero dices, ¿cuánto me gustaría compartir esta alegría que tengo ahora? ¿Y qué haría yo ahora? ¿Y qué haría? Te aseguro que si te concentras un poquito, esa persona la sientes que está a tu lado.
Seguro. Paloma, ha sido una delicia estar contigo. Espero verte, bueno, por aquí, por España, o si vamos a Roma a ir a visitarte.
¿No? Como tú vienes mucho, sí, no tienes más que... Además, yo vivo muy céntrica, ya lo sabes.
Me gustaría. No te he preguntado por Benedicto XVI, pero te preguntaré cuando te vuelva a ver, porque no queremos molestarte más esta noche. Gracias, un beso grande.
Pues,
seamos lo mejor.
Gracias, Miguel, y que paséis la noche que queda muy bien, sin fantasmas o con fantasmas, como más os apetezca.
A mí me acaban de abrir la puerta del estudio, creí que entraba uno. Un beso grande.
Pachón y Grosso. Hasta pronto.
Chao, hasta luego.
Chao.
Espacio en Blanco. Todo el mundo del misterio y de lo desconocido. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Y dejamos a Paloma Gómez Borrero en Roma, en Italia, y volvemos a nuestro país en esta primera edición del Espacio en Blanco, programa especial casi en Navidades, viajando hacia otros destinos. Cambiamos ya de lugar misterioso aquí en nuestro país, tras esa introducción os lo contamos.
Nuestro siguiente tiempo nos servirá para viajar hacia un lugar encantado, de los muchos que existen en nuestro país. En esta ocasión dirigimos nuestros pasos hasta Granada. Granada es una ciudad encantada. Sus innumerables monumentos, la riqueza de su patrimonio y su antigüedad hacen de ella un lugar único para que se manifiesten los misterios. El agua subterránea y la imaginación hacen de la ciudad un lugar propicio para las apariciones de todo tipo. A lo largo de los próximos minutos, en compañía de uno de nuestros compañeros, os invitamos a un viaje hacia lo desconocido, donde lo mágico se muestra ante nuestros ojos. Historias de lugares encantados, de aparecidos, de prodigios nos esperan. Escuchad.
Vamos a la búsqueda de otro compañero que nos va a llevar de la mano hacia más misterios, cuando hemos vivido algunas aventuras inquietantes, José Manuel Frías en Málaga. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Pues nada, muy bien, encantado de estar otra vez con todos los oyentes de Espacio en Blanco.
Igual te digo, periodista de investigación desde hace un montón de años, escritor, últimamente no paras, ¿no?
Bueno, la verdad es que el hecho de escribir yo creo que es una de las facetas que más me apasiona, ¿no? Aparte he hecho, como tú bien sabes, televisión, radio, un poco de todo, pero siempre el escribir, tú lo sabes bien, ¿no? El estar en casa o en tu despacho tranquilamente delante de un papel en blanco o de una pantalla de ordenador y poner por escrito todo el resultado de tus investigaciones, yo creo que es lo más apasionante y también un poquito lo más íntimo, ¿no? Es la faceta que más me gusta.
Lo que no sé es cómo tienes tanto tiempo para hacerlo. Ya me gustaría a mí. Has escrito últimamente algo sobre Sevilla y lo que nos interesa ahora en este momento sobre Granada.
Sí, la verdad es que ha sido una aventura también apasionante porque en Granada yo había estado muchas veces, había hecho muchas investigaciones en los últimos años y surgió ahora la posibilidad de hacer una guía de misterios de la provincia y la verdad es que me he encontrado con muchísimas sorpresas, ¿no? Yo creo que todo el que ha pisado Granada en alguna ocasión se ha dado cuenta de que es una ciudad mágica y una provincia mágica también, ¿no? Tanto por los misterios a nivel histórico, muy relacionados también con la época árabe, pero luego por supuesto, pasando por fenómenos de todo tipo que son totalmente actuales, ¿no? Fenómenos paranormales, la ufología. Yo creo que es una de las provincias más interesantes de España en cuanto a sucesos insólitos.
Y quizá muy desconocida todavía, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí. Yo creo que se conoce sobre todo la faceta más histórica, la faceta más de leyendas y tradiciones, pero no se había prestado mucho atención a lo que es la fenomenología que está ocurriendo hoy día o que ha ocurrido en el pasado, pero que está más relacionada con eso, con la parapsicología, con el campo de los ovnis, con los milagros religiosos. Todo eso no se había tocado de una manera, al menos, intensa, a modo de guía. Yo no he encontrado nada a nivel literario y, bueno, la verdad es que me he embarcado en este proyecto en el que he disfrutado muchísimo y en el que he aprendido también bastante.
Yo he estado muchas veces en Granada, pero tengo últimamente personas a las que adoro que me están invitando para que vaya allí a enseñarme el Albaicín, en Sacromonte, sí. Esos barrios que tienen una magia súper especial y que yo, bueno, he estado por ahí, pero las ves con esa mirada así de rápido, de estar un poco tiempo, ¿no? Pero es increíble lo que tiene Granada, ¿no? La ciudad me refiero ahora.
Sí, además ese tipo de barrios, yo creo que cuando uno entra en ellos es como si cambiaras de escenario, como si cambiaras de tiempo. El Albaicín es maravilloso, desde luego, ¿no? Y luego si te vas para la zona de Sacromonte, lo mismo, ¿no? La verdad es que te encuentras de frente con lugares, con monumentos, con rincones encantadores que te da la impresión de que estás viviendo dentro de una película, ¿no? Uh-huh. Y si a eso evidentemente le sumas los misterios que envuelven a todo este tipo de enclaves especiales, el dar un paseo por allí conociendo ese tipo de historias, yo creo que hace que la persona lo disfrute mucho más, ¿no? Por eso me gusta compartir las investigaciones que he hecho con la gente, no solamente para que conozcan este tipo de sucesos, sino para que se atrevan a salir a la calle, a buscar por ellos mismos el misterio y a poder disfrutar en esos lugares con las historias que se cuentan, ¿no?
Pues mientras a mí me da tiempo ir para allá para compartir contigo, sí, con esta gente guapa que estás esperando para enseñarme Granada, hacemos un adelanto hoy, ¿te parece? De esa Granada misteriosa.
Estupendo.
Quizá empezamos por lugares que nos tienen cercanos a nosotros. El Poltergeist de Radio Televisión de Albolote. ¿Dónde está esto? ¿Qué es esto?
Bueno, en este pueblecito hay un centro municipal de servicios sociales donde se encuentra ubicada lo que es la radio televisión, ¿no? La radio televisión de este municipio, que yo creo que es bastante conocido y bastante importante dentro de lo que es la provincia de Granada. Y allí
se llama Albolote.
Albolote, sí, es un pueblo quizás no muy conocido fuera de Andalucía, pero bueno, entre la gente de aquí, de esta tierra, se conoce, ¿no? Es un lugar interesante de por sí y que también tiene, por supuesto, sus misterios. Hablamos de un edificio que fue erigido el 25 de enero de 1991 y a raíz de ahí, sobre todo cuando ya se instala la televisión y la radio, es cuando empieza a haber trabajadores nocturnos, gente que en el turno de noche pues está dentro del edificio y empiezan a vivir situaciones un tanto extrañas que parecen relacionadas con el pasado, porque ha habido un pasado triste, un pasado luctuoso en este edificio, ¿qué? Antes de que fuera evidentemente un edificio.
¿Qué había ocurrido?
Pues hablamos de 40 o 50 años atrás, con muertes bastante traumáticas para las personas que se enfrentaron a ellas, ¿no? Por ejemplo, se habla de una niña que murió porque se cayó un pozo, había un orfanato en aquel entonces, estamos hablando de varias décadas atrás, 60, 70 años, uh-huh. Estaba jugando a la pelota, hay que estar atento a este detalle, estaba botando la pelota, de pronto se le cae al pozo y en ese intento de rescatarla, ella cae también de cabeza y finalmente fallece en el agua. Pero tiempo después, cuando allí se construyen también algunas pequeñas casitas muy cerca de un arroyo, pusieron a un niño de pocos meses sentado en una sillita de estas que va con anclaje y los padres empezaron pues a preparar la comida, con tan mala suerte de que el niño intenta bajarse de la silla, esta vuelca hacia atrás y se queda introducida dentro de lo que es parte del arroyo. Los padres no se dieron cuenta porque aquello no provocó ningún ruido bastante grande y cuando ya quisieron acercarse al niño, este había fallecido, ¿no? Hablamos también de un suicidio de un señor.
Tremendo las cosas que ocurrían ahí, ¿no?
Fíjate, y todo eso estamos hablando de un terreno muy pequeño, el terreno prácticamente que ocupa hoy día este centro municipal, ¿no? Pues allí también, curiosamente, en esa misma coordenada, un señor que parece que lo estaba pasando bastante mal por problemas familiares, problemas económicos, se suicida colgándose de un árbol. Bueno, ahí se cierra un poco el episodio de esos sucesos luctuosos del pasado, se construye el edificio y a partir de ahí, como antes te decía, empiezan los fenómenos extraños, fenómenos que están muy relacionados, la mayoría de ellos, con una niña que se aparece vestida de blanco, que se ha visto, sobre todo en mitad de la noche, como una especie de reflejo en un gran espejo que hay a la bajada de la escalera principal, y muchos de estos trabajadores de la radio aseguran que cuando han descendido por esos escalones, al mirar en el espejo, han visto ese reflejo de la niña, una niña con una pelota en la mano.
¿Una pelota en la mano?
Exactamente, pero fíjate qué curioso que incluso se ha dejado oír en numerosas ocasiones dentro de lo que es el salón de actos, que de noche, por supuesto, está cerrado, el escuchar cómo una pelota empieza a botar en mitad de la noche. Hay ocasiones en las que los trabajadores no han podido entrar a ese salón de actos porque está cerrado con llave por fuera. En otras ocasiones incluso han pedido la llave para poder entrar en ese momento y sorprender a la persona que estuviera dentro, pero allí dentro no hay nadie. Y en el momento de cerrar empieza a sonar de nuevo esa pelota botando, esa pelota relacionada con una niña vestida de blanco que nos recuerda bastante aquel suceso luctuoso, aquella muerte en el pozo. Pero no son los únicos sucesos extraños de este edificio, porque ya incluso dentro de la propia radio, en ocasiones algunos locutores han podido vivir experiencias muy llamativas, ¿no? Por ejemplo, de ver cómo ventanas que están cerradas por completo se abren solas, se abre el resorte, puertas que se abren y se cierran. Incluso en una ocasión aparece un señor muy extraño, con unos ropajes como un poquito antiguos. El locutor que estaba allí se sorprendió porque eran las 2 o las 3 de la madrugada, estaba haciendo un programa nocturno de música. Y claro, rápidamente se levanta e intenta seguir a este individuo. Este hombre sale, estamos hablando de la primera planta de este edificio, y empieza a subir como hacia la azotea. Bien, el locutor, Fernando Vaquero, empieza a seguirlo, y llega un momento en el que llega a la parte superior, pero allí no hay absolutamente nadie y todas las puertas estaban cerradas. Bien, cuando empieza a hablar con gente mayor de la zona y da la descripción de aquel señor, todo el mundo coincidía en que se parecía a aquel hombre que se suicidó precisamente en esa zona antes de que se construyera el edificio.
Extrañas historias en Albolote, en ese pueblo. Esa niña que botaba la pelota, este otro personaje. ¿Había algo más todavía?
Bueno, han ocurrido muchas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, a la hora de que los trabajadores, por ejemplo, han salido en mitad de la noche para ir al cuarto de baño, han podido ver cómo todos los grifos se abrían solos. Era una cosa que cuando me lo contaron, la verdad es que me impresionó bastante.
¿Esto está comprobado o son leyendas?
No, son testimonios de personas que han trabajado allí. De hecho, Fernando Vaquero es uno de los locutores que ya no trabaja en esta emisora, cambió, se marchó, me parece que a Granada Capital, pero yo tuve una entrevista con él y me contó exactamente todo lo que había vivido, y esto precisamente de los grifos era algo que él había visto personalmente. Él vio como un grifo se abre absolutamente solo y empieza a salir el agua, pero había compañeros que habían visto como los 4 grifos de los 4 lavabos que había dentro del cuarto de baño se abrieron solos y empezaron a soltar agua, ¿no? Y luego visiones de otro tipo de seres, de sombras luminosas que van de un lugar a otro. Digamos que es una especie de enclave donde se está manifestando ese pasado terrible, ese pasado de muerte, sobre todo de niños, pero evidentemente digamos que la aparición más llamativa es la de aquella niña de blanco. Yo siempre la he resaltado precisamente porque yo creo que es una especie de prueba de que a veces esos sucesos que ocurrieron en el pasado y que fueron terribles, fueron luctuosos, se convierten luego en el detonante de fenómenos como los que te he narrado.
Demos un paso más, si te parece, pero seamos más positivos. Veamos algunos otros milagros en los que nos dice la Virgen de la Tizna.
Sí, bueno, esta historia me encanta porque a mí el fenómeno religioso siempre me ha gustado, pero en muy pocas ocasiones me he encontrado con un caso tan contundente como este. Estamos hablando de una historia, te la voy a intentar resumir ahora, pero una historia donde una imagen de una Virgen, la Virgen de la Tizna, como la llaman en este pueblecito de Jerez del Marquesado, resucitó a 3 niños que habían fallecido, y eso se ha dado en pocas ocasiones, ¿no?
¿Resucitó?
Exactamente, mira, la historia comienza un 2 de febrero del año 1653, cuando en mitad de una tormenta el sacerdote, viendo que esa tormenta estaba prácticamente destrozando al pueblo, porque los rayos caían sobre las casas, convoca a todo el mundo, a toda la población, tocando las campanas para que se refugiaran en la iglesia, ¿no?, que era el lugar un poquito más seguro. Empieza a llegar la gente, todos se sientan allí en los bancos, y para de alguna manera avisar también a los rezagados, el sacerdote manda a tres niños que subieran al campanario para tocar de nuevo las campanas, para esas personas que todavía no habían escuchado el sonido y seguían en sus domicilios. Bien, esos tres niños están en la parte superior, en el campanario, y en ese momento tienen la mala suerte de que cae un rayo que impacta sobre ellos. De hecho, uno de los niños tiene en la espalda un orificio bastante grande y con un olor pestilente.
Porque le había entrado, le había dado el rayo.
Exactamente, había impactado sobre él y evidentemente la onda también había causado no solamente la muerte suya, sino la de los otros dos niños. De hecho, dentro de la iglesia también estaba el médico de la localidad, pudo verificar que habían fallecido, y los padres de aquellas criaturas no conformaron con aquella muerte e intentando aferrarse a lo imposible, bajaron a los niños y los pusieron a los tres delante de la imagen de la Virgen, una imagen que ya de por sí había sido milagrosa en el pasado, los típicos milagros del día a día, y pidieron a la Virgen que de alguna manera obrara un milagro, que les devolviera la vida a aquellos niños.
Espera un segundito, ¿de qué fecha estamos hablando?
En 1653, mediados del siglo XVII, y bueno, en ese momento ocurre algo asombroso. De pronto la figura de la Virgen se ilumina, surge como una especie de energía que viaja hasta el suelo donde están los tres niños, y de pronto estos tres chavales resucitan, vuelven a la vida, y en ese momento la imagen de la Virgen, sobre todo el rostro, se vuelve negro. Es como si hubiera absorbido la energía del rayo, y por eso a partir de ese momento es conocida como la Virgen de la Tizná. Y claro, todo esto hubiera sido una tradición, una simple leyenda, de no ser porque el sacerdote en aquel entonces, recordamos, mediados del siglo XVII, tuvo la genial idea de poner todo por escrito en un documento que se conserva, un documento de pergaminos con piel de cuero, donde narra toda la historia y donde además aportan su firma importantes personajes de aquel entonces, desde el alcalde hasta el médico, pasando por el propio sacerdote y por otros personajes notables de la localidad. Y bueno, eso se ha quedado ahí, sigue estando en la sacristía, guardado en una vitrina bajo llave, que puede verlo cualquiera que quiera acercarse allí, y es una especie de acta notariada del milagro, ¿no? Porque ahí se está narrando algo que ocurrió, que fue real, que pudieron verificarlo aquellos personajes, y bueno, en ese momento tres niños que habían muerto volvieron a la vida, resucitaron, y yo creo que es una de las historias más impactantes de milagros religiosos de España, precisamente por eso, porque se han dado muchos sucesos curiosos a lo largo de la historia, pero muy pocos de ellos vuelven a la vida personas que habían fallecido.
Otro de los muchos extraños fenómenos, casos que han ocurrido en esa provincia de Granada, en esa Andalucía misteriosa. Qué bonita este, por lo menos. Nos vamos a, no sé, a un sanatorio, un hospital donde también pasan cosas curiosas.
Sí, hay varias historias de hospitales. Yo creo que una de las más llamativas ocurre en el materno infantil, ocurrió en el año 1985, en julio.
En Granada.
Exactamente, en Granada capital.
¿Sí?
Y bueno, en aquel entonces ocurrió una historia también absolutamente real. De hecho, estuve hablando con las personas que pudieron vivirla en su momento, sobre todo con Elena de Teresa, una de las enfermeras. Y bueno, en aquel caluroso mes de julio, Elena, que estaba en la zona de recepción, ella estaba normalmente en rayos, pero en aquel entonces estaba embarazada y la habían trasladado a recepción, ve cómo entra por la puerta principal una joven con un aspecto un poco extraño, con el rostro muy pálido, los brazos caídos a ambos lados del cuerpo, pero bueno, tampoco le prestó excesiva atención. Esta joven se acerca a recepción y dice que quiere ver a su madre, que su madre ha estado operada recientemente de un tumor y que al parecer estaba ya en planta y quería verla. Bien, la mujer llama a planta, confirma que efectivamente es hora de visita y le dice a esta joven que suba. La joven pasa por delante de un celador que la ve perfectamente, coge el ascensor, llega a la planta donde está la madre, y bueno, ahí parece que se acaba la historia, pero no es así, porque a los pocos minutos por la puerta principal vuelve a entrar la misma joven.
¿La misma?
La misma, exactamente igual. Se acerca a recepción y vuelve a contar la misma historia. Vuelve a decir, quiero ver a mi madre, que ha estado operada recientemente y que está en planta. Claro, Elena lo primero que piensa es que le está tomando el pelo, que es una broma. Entonces llama a la primera planta, donde está la otra enfermera, la compañera, y le dice que en recepción está la misma joven. Entonces la compañera de planta le dice, no, es imposible que esté abajo porque la tengo aquí delante mía. Y a partir de ahí empieza a haber una especie de conversación un tanto cómica, en la cual cada una de las enfermeras daba una descripción de la joven. Decía, bueno, la mía tiene el pelo así, tiene un medallón de esta manera, tal, y coincidían exactamente. Esa joven estaba abajo, pero también estaba arriba.
Era la misma persona, el mismo ser, que estaba en dos lugares a la vez.
Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que deciden hacer las enfermeras? La que está en la primera planta encierra la joven en una sala, vamos, la deja allí sentada y cierra con llave, y le dice a Elena que mande a la joven que está abajo a su planta. La joven pasa de nuevo por delante del celador, se monta en el ascensor completamente sola, y cuando el ascensor llega a la primera planta, se abren las puertas y allí no hay nadie. Y cuando la enfermera abre la habitación donde había dejado a la otra joven, o a la misma joven bilocada, resulta que también había desaparecido. Pero fíjate, la historia no termina aquí. Pocos días después, la enfermera de planta visita a la enferma, a la señora que había sido operada de ese tumor, y en el momento de acercarse a su cama ve en la mesita de noche una fotografía de la misma joven que había estado el otro día allí, que había desaparecido de forma tan rara. Y se dirige a la enferma diciéndole, ¿esta es su hija? Y dice, sí. Y dice, pues hay que ver la broma que nos gastó el otro día. Y en ese momento el hijo de la enferma, que estaba allí sentado, de unos 30 y tantos años, se levanta de golpe, coge a la enfermera de un puñado y la saca de la habitación y le dice, oiga usted, tenga cuidado con lo que dice, porque mi hermana falleció hace 5 años en un accidente de tráfico. Imagínate la situación de esa enfermera, sabiendo la experiencia que había vivido y dándose cuenta de que esa joven con la que se había enfrentado estaba muerta, ¿no? Hasta el punto de que tuvo que pedir la baja por depresión, y por lo que yo sé y por lo que me contó Elena, jamás volvió a trabajar en aquel hospital.
¿Qué es un fantasma? Un evento terrible condenado a repetirse una y otra vez. Un instante de dolor, quizá. Algo muerto que parece por momentos vivo aún. Un sentimiento suspendido en el tiempo. Como una fotografía borrosa. Como un insecto atrapado en ámbar. Un fantasma. Eso soy yo.
Tenemos que hacer una pausa, unos minutos, para las noticias de las 3, las 2 en Canarias, y enseguida volvemos. Recordaros mañana una entrevista en exclusiva con Raymond Moody, uno de los encuentros más profundos y humanos que hemos realizado en los últimos tiempos. No os lo perdáis, que ya veréis cómo os va a gustar. espacioenblanco@rtv.es es nuestro email, está abierto para cualquier sugerencia o cualquier pregunta que queráis hacer. Y tras la actualidad seguimos. Esto es Radio Nacional de España, estás en el Espacio en Blanco y todavía tenemos una hora para disfrutar en esta primera edición. Nos vayáis, enseguida regresamos.
Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Pasan algunos minutos de las 3, las 2 en las Islas Canarias, esta edición especial de Navidad del Espacio en Blanco. Nos habíamos quedado dando una vuelta por Granada, seguiremos todavía y en unos minutos os queremos llevar hasta los pies de una de las ciudades más antiguas de este planeta, ya veréis. Estuvimos en las excavaciones con uno de los arqueólogos que nos enseñó todos los lugares. Y si nos da tiempo, iremos hasta otro lugar fascinante en México, donde también estuvimos con algunos de los expertos. Pero antes, volvemos a Granada y seguimos con José Manuel Frías descubriendo esa mágica ciudad. Curiosas historias. La última, si quieres.
Sí, pues mira, seguimos en otro hospital, en este caso...
Y espera, déjame que matice, son casos que están comprobados, que están documentados, no meras leyendas urbanas que ocurren ahí en esa Granada misteriosa, ¿verdad?
No, este tipo de historias son totalmente reales. Evidentemente yo también he contado leyendas, tradiciones muy curiosas, pero estos casos concretos, por suerte, contamos con el testimonio de personas muy importantes. Este caso que te voy a contar ahora es algo parecido también. Resulta que estamos hablando del Hospital San Juan de Dios, también... En Granada capital, un hospital de los más importantes que existen y de los más antiguos, tiene 5 siglos, está muy relacionado con ese famoso personaje llamado Juan Ciudad o San Juan de Dios, porque él cuando, estando en Málaga, se enfrenta a esa visión del niño Jesús que le dice aquella frase mítica de San Juan de Dios, Granada será tu cruz. Él viaja a Granada y digamos que empieza a trabajar en la creación de un hospital que iba a ser totalmente diferente a todo lo que se había hecho hasta entonces. De hecho, este hospital de San Juan de Dios es el primero que empieza a separar infecciones de fracturas, porque tú antes ibas a un hospital con una pierna fracturada, salías con la fractura curada, pero con el tifus,
¿no?,
por ejemplo, ¿no? Entonces aquí empezaron a separarlos por habitaciones. Bueno, resulta que en aquel entonces San Juan de Dios tiene relación profesional con un capitán que tenía a su servicio un morisco que se llamaba, le decían Frasquito, ¿no? Este morisco estuvo conviviendo dentro del hospital, ayudando al buen funcionamiento, parece que se había enamorado de aquel edificio y de hecho fallece dentro de un aljibe que era donde él vivía. Bien, parece que eso, de alguna manera, esa muerte o ese personaje ha decidido que aquel es su hogar y, por lo tanto, sigue coexistiendo en él. A mí me habían contado muchas historias de apariciones en este hospital y yo rápidamente me dirijo a él, hablo con un doctor, un famoso neurólogo de Granada que trabaja en el San Juan de Dios, y yo iba pues casi con la intención de que me desbaratara todos los planes, que me dijera que todo aquello era una leyenda, que era una pura fantasía, pero no, este famoso neurólogo se sienta delante mía y me dice, efectivamente, aquí tenemos un fantasma, pero es un fantasma bueno. Claro, aquella era una descripción que no había escuchado hasta entonces, la descripción de un fantasma que de alguna manera intenta obrar por el buen funcionamiento del hospital. Y entre las cosas que hace este fantasma, además de jugar un poco casi al escondite con los enfermeros, tirándoles de la bata, moviendo objetos de un lugar a otro, también ha intentado defender siempre el buen funcionamiento, como antes te decía, en el sentido de que en algunas ocasiones hay personas que han intentado comprar el recinto, comprar el hospital para clausurarlo y montar, por ejemplo, un hotel, ¿no? Y en una de las ocasiones que estaba un señor bastante adinerado en el patio principal, que pretendía además comprar el hospital, en un momento determinado pega un salto y sale corriendo de allí dando gritos, ¿no? Como si se hubiera enfrentado a una visión espeluznante, ¿no? También cierto político intentó en su momento paralizar el funcionamiento del hospital, estaba allí reunido con el gerente.
¿Político conocido de ahora?
No, de aquel entonces. Hablando de hace ya pues, unos 20 años aproximadamente. Ajá. Y bueno, se monta en el ascensor con algunos compañeros y cuando están subiendo empieza a hablar precisamente de ese intento por paralizar el hospital. Y lo que se paraliza en ese instante es el ascensor, se queda detenido, se apagan las luces y bueno, aquello fue como una especie de llamada de atención. Pero lo más importante de todo, que yo creo que serviría además de base para un relato o para un cortometraje, es que este fantasma de Frasquito avisa de la muerte de los pacientes antes de que ésta se produzca, o sea, unos minutos antes. De hecho, son muchos los enfermeros, y esto también es absolutamente real, están, por ejemplo, en la habitación de descanso y escuchan cómo golpean en la puerta. abren, allí no hay absolutamente nadie, y un minuto después o dos minutos después suena el teléfono y un enfermero de planta avisa de que ha muerto un paciente. Y eso ha ocurrido muchísimas veces. Es una historia increíble porque nos enfrentamos a un fantasma bueno que avisa de la muerte de los pacientes antes de que se enteren los propios facultativos.
Muchas historias de fantasmas buenos y de otros espectros que nos cuenta nuestro invitado José Manuel Frías. Frías, gracias, un placer. ¿Forma de contacto, más información sobre este libro, Granada Misteriosa?
Bueno, yo creo que la mejor manera, incluso para contactar conmigo, para cualquier tipo de consulta o de opinión, es mi página web, www.josemanuelfrias.com.
Así de fácil, www.josemanuelfrias.com. .com, ¿me has dicho?
Así es.
Vale, pues un placer. Prepárate porque nos esperan nuevas aventuras. Retomamos, me parece, algunas cosas que habíamos dejado atrás. Ya verás qué divertido va a ser este próximo año.
Estupendo, será un placer. Un fuerte abrazo.
También para ti y para la familia. Nos vemos prontito.
Buenas noches.
Hasta luego. En todo el mundo existen personas que afirman haber...
Asómate al abismo de lo desconocido.
Vamos hasta Wall Street para descubrir que allí también...
Conoce otras realidades.
Viajaremos por el mundo de la mente para...
Cruza la frontera de la lógica.
Los estados alterados de conciencia.
Las madrugadas del fin de semana.
De obsesiones y...
A partir de las 2.
Una cita apasionante con el...
Espacio en Blanco con Miguel Blanco.
Ese oscuro mundo donde el diablo...
Radio Nacional.
Empezamos, dejamos Granada y seguimos viaje por el misterio en este espacio en blanco especial cerca de Navidad. Nuestro siguiente destino nos va a llevar hasta el desierto. Ahí hay un pueblo con el que hemos convivido en algunas ocasiones. Nos referimos a los beduinos. Un agente especial que nuestro siguiente invitado nos va a descubrir. Tras esa introducción, el desierto nos espera. Disfrutarlo.
Volvemos a ponernos en marcha. Nuestro próximo destino, conocer a un pueblo mítico que habita en el desierto. Se les conoce con el nombre de beduinos. Se da el nombre de beduinos a los árabes nómadas que viven en los desiertos de Arabia Saudí, Siria, Jordania e Irak. Son originarios de la península arábiga. Están organizados en tribus que hablan el badawi y se consideran descendientes del pueblo árabe. La palabra beduino viene del árabe bedawi o badawi, que significa morador del desierto. Y es allí o junto a ciudades mágicas como Petra en la actual Jordania, donde tienen su morada actual. Las características de estas tribus de beduinos eran, además de la unión de la sangre y el sentido de la hospitalidad, el tener siempre presente el honor y el valor guerreros y el aprecio a la poesía y a la elocuencia, facultades estas que sirvieron como instrumentos en la memoria colectiva del pueblo árabe. Estas tribus nómadas veneraban piedras, árboles, astros, demonios y ciertos dioses o ídolos que eran honrados en la Meca. No eran monoteístas, eran muy religiosos. Aceptaron enseguida las enseñanzas de Mahoma y se hicieron musulmanes con mucha más fuerza y creencia que el resto de los árabes. Aunque siguieron conservando parte de sus antiguas creencias, esas que les hacían entrar en otros mundos. De su mano nos vamos a conocerlos.
De lo muchos lugares que conocemos del mundo árabe hay uno que nos llama mucho la atención, que está en Jordania concretamente, Petra y los desiertos, el desierto de Wadi Rum. Hasta ahí nos vamos, nos invita Mansur Dada, nuestro próximo invitado. Buenas noches, Mansur.
Muy buenas noches, amigo.
¿Cómo estás?
Muy bien, aquí disfrutando de tu programa siempre.
Qué placer. Déjame que diga, ¿eres físico?
Sí.
¿Te licenciaste en la Universidad de Barcelona?
Así es.
Estás haciendo un máster en ingeniería energética, hiciste un máster de ingeniería energética en Valencia, te estás doctorando ahora de energías renovables.
Eso, en la producción del hidrógeno a través de fuentes renovables, pues en climas desérticos precisamente.
¿Y eres jordano?
Sí, soy jordano de nacimiento, pero de padres palestinos, como casi el 80% de los jordanos.
Los jordanos. Poco más. Ese es otro título más, ¿no? El ser, aparte del máster que tienes, el doctorado, jordano y palestino, de origen palestino.
Pues te lo agradezco. La verdad es un título que es de nacimiento, no es por esfuerzo propio, pero luego uno cuando se hace mayor y a distancia ve pues su origen, la historia de su pueblo.
Llevando valor, pues... ¿verdad? Llevando valor a donde
viene. Me gusta mucho, la verdad.
Te decía así a micrófono cerrado, tengo muy buenos amigos, gente que yo considero de la familia allí en Jordania, y que sois gente muy especial, los jordanos, la gente árabe en general, y que mala prensa, por culpa de alguna gente, se pretende dar que tengáis. Es curioso.
Ya, la verdad es que eso es, a lo largo de la historia siempre pasa. Hay situaciones particulares en la historia que conducen pues a que la generalización y la generalidad pues de algunas ideas y sucesos pues hacen que este mote pues se quede con todo el mundo, y claro, pues bueno, la verdad es que cuando realmente la gente conozca los árabes y conozca pues a toda la gente, la mayoría de la gente que viene aquí, comprueba de cerca que no es nada de lo que se dice ni nada de lo que realmente pues se anuncia por ahí, la verdad.
Ciertamente. Este año tenemos previstos algunos viajes, nos vamos a Egipto, dentro de poco volveremos a Jordania a abrazar a los hermanos que tenemos ahí e iremos a Petra.
Para que nos encantaría que visites nuestra tierra, la verdad.
Llevo como, no sé si 20 viajes a Jordania, así que será el 21 y los que nos quedan todavía, si Dios quiere, inshallah.
Bueno, sabrás más que yo y seguramente las has visto más que yo, seguro.
Eso no es verdad. Vamos a Petra, ¿te parece?
Me parece muy bien.
¿Cómo podríamos definir Petra? Esa ciudad redescubierta por un occidental en un sitio increíble con montones de misterios, ¿verdad?
Pues así es. La actualidad, o sea, lo que vemos ahora que es Occidente, consideramos Occidente ahora, pues un señor, un viajante, se llama, un suizo, por cierto, fue de origen suizo, y este señor, pues el que es llamado John Ludwig Bichart, es el allá cerca del 1812, viajando, digamos, camuflado, como si fuera musulmán y tal, para pasar desde Damasco hasta Egipto, pues le hablaron cuando pasó por Wadi Rum de que había una ciudad preciosa, una fortificación, y por los rumores que ha oído en aquel entonces, pues le tuvo la curiosidad y se fue ahí a lo que es ahora Petra. Y la ha descubierto él, pues para Occidente, en 1812, pero es una ciudad ya, lleva casi, bueno, desde el siglo 6 o 7 antes de Cristo incluso.
Ya, un lugar absolutamente fascinante que quizás hizo famoso por esa película de Indiana Jones, que entraban a caballo por ese Sikh y se encontraban con el Templo del Tesoro. Pero todavía la impresión que uno recibe cuando la visita es mayor de lo que uno puede imaginarse, ¿verdad?
Pues es cierto, esto curiosamente nos pasa siempre, o sea, el hecho de que nos describan lo que es Marte desde la Tierra, que nos ellos dicen cuál es, aquí hay un valle, pues aquí hay una montaña, aquí hay un volcán, pues por mucha imaginación que tengamos, cuando uno aterriza en el sitio, pues la sensación es totalmente distinta y ajena a lo que realmente uno se ha imaginado. Y precisamente en Petra pues ocurre eso, en que la combinación de la luz, lo que es la piedra, lo que es el esculpido de la piedra, uno respira historia, respira esa civilización que tuvo su esplendor, pero además respira eso, lo que es el aire y la luz le penetra en el cuerpo y se le da esa sensación de algo distinto.
Esa antigua civilización de los nabateos, que para llegar dicen que todo ese Sikh, dicen que es un camino iniciático, pero espera, que no quiero que me cuentes cosas de la gente que vive allí. recorrer el kilómetro y medio que creo que mide ese SIC, un poquito menos de un kilómetro, hasta llegar a esa curva donde ves el Templo del Tesoro. Es una experiencia fascinante, llena de un montón de claves. Y allí dentro habitaban antes los beduinos. ¿Y quiénes son los beduinos, Mansur?
Bueno, pues los beduinos en realidad son más recientes de lo que uno se imagina. La ciudad de Petra, como hemos dicho antes, de que es una ciudad que es producto de la Ruta de la Seda, y eso se da desde muchísimos años antes de Cristo, muchos siglos incluso. Entonces ahí es donde fue construida la ciudad y luego fue invadida por los romanos y por los otomanos recientemente, digamos, hablando del siglo pasado o anterior. Y claro, esta ciudad no procede ahora pues de los nabateos originales, sino los nabateos pues ahora lo que podríamos definir o decir que son los de Arabia Saudita, los que vivían en Arabia Saudita, como está al sur de la Petra, pues se encuentra Arabia Saudita, los mismos nómadas y beduinos que están en el norte de Arabia Saudita son los que actualmente ocupan Petra.
Gente especial y donde ocurren un montón de cosas. Dicen que ahí cerca de Petra, o en esos valles donde está Petra, está la tumba del hermano de Moisés, ¿era?
Pues eso es lo que dicen. En realidad, el misterio sobre estas tumbas hasta ahora pues sigue en vigor. Siempre hay estos rumores y hay pues algunos manuscritos que han encontrado en los que dicen que sí, que eso es ahí está la tumba. Pero eso es lo que la gente dice. Y realmente pues hay muchas indicaciones que confirman lo mismo. Pero al 100% pues nadie lo puede saber. Pero en realidad la gente lo toma así desde hace centenares de años. Y es así como se dice, la verdad.
En Petra uno puede encontrarse, aparte de construcciones, palacios, etcétera, hay también muchas tumbas donde hay muchas sorpresas. Hay algunas guías españolas y gente española que vive dentro de Petra que nos han contado que pasan cosas increíbles ahí dentro. ¿Conoces algo, Mansur? Sobre pues, todo, ¿sabes? Déjame que diga, permíteme un segundito. Hemos cumplido uno de nuestros sueños, que era hacer un programa desde la Gran Pirámide. Vamos a cumplir dentro de un poquito el sueño de hacer el programa en Jerusalén, en la ciudad de La Paz. Otra de las terceras lugares donde queremos hacer un programa es allí en Petra. Ojalá lo podamos hacer y algún día vengas con nosotros allí. ¿Qué se encuentra uno cuando se van los turistas a las 5, cierran y te encuentras solo en esos caminos?
Ajá. Es maravilloso. Es maravilloso.
Hay leyendas de espíritus y de gente, de jinas que aparecen, ¿no, Mansur?
Eso es. Lo que te iba a decir es que en realidad los beduinos que actualmente pues ocupan Petra y alrededores, igual de Rome y todo esto, pues son gente que son nómadas y que tienen muchísima historia, adoptaron lo que es la religión islámica, pero siguen con las reminiscencias históricas de los antiguos dioses que de las civilizaciones que antes ocupaban Petra. Uh-huh. Y recordemos que había un dios que actualmente se ha descubierto pues una estatua suya, que es el Dushra, y tenía precisamente tres diosas esta civilización, y estas tres diosas pues formaban la Trinidad, que es Usay, Alat y Manat. Esos son los nombres que tienen. Y hasta ahora encuentras que hay una mezcla extraña entre lo que es la creencia religiosa islámica de los beduinos y las antiguas leyendas y civilizaciones que transmitieron unos a otros. Ahí se produce esa mezcla extraña en la que todavía la conservan. Y hasta ahora pues ellos interpretan algunos fenómenos que les ocurre, o por lo menos lo que algunos experimentan, pues la relacionan pues con la antigüedad, con los espíritus y con espíritus poderosos que reinaban aquel entonces. Incluso diría yo, lo trasladan hasta al actual demonio, el concepto de demonio que tienen los musulmanes. Y ahí pasan cosas extrañas, como por ejemplo, pues muchas veces, algunos dicen, claro, que les aparece un dios de la antigüedad y empieza a dictarle pues algunas palabras o algunos consejos que tiene que dar a su pueblo nómada, a su familia. Cosas así ocurren. Y muchas más ocurren, la verdad.
Ahora vamos a ver si nos cuentas algunas más. Es curioso, para la gente que haya visitado Petra, los que vayan a ir, hay un montón de personajes que parecen sacados de eso, de la historia, ¿no? Parecen reyes beduinos con los ojos pintados, con el pelo largo, que parecen esos típicos personajes sacados de esa historia, como si hubieran quedado ahí congelados y que están todavía vivos y te enseñan un poco su cultura. Los beduinos es un pueblo que vive aparte de las leyes de los jordanos, tiene sus propias leyes.
Eso es. En realidad los beduinos actuales, pues como hemos dicho antes, son en realidad pertenecen en su origen, su tendencia, pues es a aceptar lo que es más bien el reino de Arabia Saudita que el de Jordania. Aunque el rey de Jordania es descendiente pues del reino Hachemita, que es la familia que dicen ser pues de la descendencia de Mahoma, pues ellos se consideran más bien pertenecientes a lo que son los de Arabia Saudita. Recordemos que en Arabia Saudita pues está casi dividida en dos, en lo que están al sur y lo que están al norte. La civilización o los tribus del norte son los actuales gobernantes del Raifa y de familia. Y los que están al sur son los que tienen su origen más bien del Yemen. Estos, los de Yemen, no son tan bien considerados como los que están en el norte, los actuales dominantes, ¿no? Porque dicen que como no descienden de Mahoma, por tanto, claro, no los ven con la misma categoría de descendencia mágica, ¿no? Entonces los de Petra, pues pertenecen a estos, en los que en realidad son del norte, son de los de Arabia Saudita del norte, como nómadas, que se han trasladado ahí y viven ahí, pero en realidad ellos se consideran sauditas. Y tienen sus propias leyes, sus propios juicios, y cuando en realidad ocurre, por ejemplo, una cosa, algún conflicto entre los beduinos o entre los tribus que hay, pues lo que hacen es que en vez de ir pues al gobierno y poner una demanda, etcétera, etcétera, ellos ya tienen una persona nombrada que suele ser como el chamán. Y este es el que debe escuchar a los dos bandos y dicta su juicio. Y curiosamente, lo que hacen es un ritual para descubrir quién miente.
Espera,
ellos encienden un fuego.
Espera, ahora no lo cuentas, espera.
Sí.
Es tremendamente impactante el ritual que hacen para saber si mienten. ¿Qué hacen?
Bueno, lo que hacen es encienden una vela, un fuego, y están todos los dos bandos alrededor, y lo que es el jefe, digamos, de la tribu, pues el que su palabra es ley, se sienta, digamos, en un extremo entre los dos bandos, y cada uno da su versión. Al final llegan a una conclusión. Aquel el que dice la verdad, aquel que miente. Entonces, para descubrir quién miente o quién dice la verdad, tiene una cosa curiosa, que encienden un fuego y luego cogen una barra de hierro, la ponen a rojo vivo, incandescente, y hacen, digamos, que aquel que sospecha que no dice la verdad, que saque la lengua y que toque lo que es la barra incandescente.
¿Con la lengua?
Sí, con la lengua. Entonces, si se quema y queda rastro de la de efecto de este hecho, pues lo ven como es mentiroso. Y si no le pasa nada, es que dice la verdad y lo absuelven.
¿Tú, Mansur, te dejarías hacer esa prueba aunque no mintieras?
en absoluto, porque en realidad no sé, ellos, el creer es poder, y si ellos creen en ello profundamente, seguro que es así, y les puede ocurrir eso. La física nos dice que las leyes son las que nosotros observamos y dictamos, no son absolutas debilidades de fuera. Por tanto, si ellos creen en ello profundamente, seguramente que es así. Algunos se queman, sobre todo los que mienten, y los que dicen la verdad no les pasa nada. Pero yo no participo en eso.
Lo dice un físico que esta noche nos visita en el programa. Y sin embargo, sí tienen eso, la hospitalidad especial de la gente del desierto, ¿verdad?, los beduinos.
La verdad es que es lo que más asombra. O sea, a pesar de las carencias que tienen, a pesar de que prácticamente un pueblo nómada que solamente tiene pues un par de o tres de trozos de piel de cabra y hace su tienda y solo tiene la leche, alguna que otra cabra, pues sorprende la generosidad que tienen. O sea, es que son capaces de darte lo que tienen y lo que no tienen, con tal de que el visitante o el forastero pues se quede a gusto. Y no piden absolutamente nada a cambio, simplemente que lo pases bien y que Dios te bendiga. Y precisamente esto coincide con la ley universal, con la ley que nos domina a todos, que aquel que cuanto más da, más recibe.
Qué bien aprendida tienen ellos la lección, y cuánto nos falta a nosotros por comprender todo esto, ¿verdad?
claro, claro. Es que ellos están en contacto permanente con la naturaleza. Ellos siempre ven la Vía Láctea, ven las estrellas, están en contacto con la naturaleza. Están en contacto, pues, y sobre todo, aislados de las noticias mundanas que a nosotros nos bombardean de aquí a allá, que al final influye en nuestra percepción del mundo. Yeah. Ellos no tienen nada de eso. Ellos lo que tienen es las estrellas, la arena y las cabras y unas cuantas cosas, algún que otro arbusto. Y más allá no hay más, o sea, algún que otro camino, claro. Y eso, quieras o no, pues hace que uno más reflexione más y vuelva a su origen, el origen generoso del ser humano.
¿Son muy supersticiosos?
La verdad es que sí. En realidad, un beduino cuando te mira, él se basa más bien en juzgarte por la intuición que tiene. No piensan, sino intuyen. Y eso es fundamental para ellos. O sea, ellos en realidad tratan a la gente por la percepción que les llega cuando los ven, qué sienten, eso es lo que hacen que se comporten. Pero en general son la generosidad que tienen, la verdad, sobrepasa el hecho de tratar a las personas por lo que piensan, sino por considerarlos que son visitantes, viajeros, y no pasa absolutamente nada. Ajá. Abiertos a todo el mundo.
No nos queda mucho más tiempo, vamos a tener que volver a conectar más veces contigo para trasladarnos a ese sitio fascinante. Tienen té también, ¿verdad?, como para agasajar a la gente que llega, ¿no?
Hombre, el ritual por excelencia. Eso es común en los beduinos. Y eso es el ritual que uno se siente privilegiado cuando realmente te invitan a su jaima, a lo que es, y te hacen, pues, se calientan el té, pues, y te lo sirven con esta tacita. Lo único que pasa ahí es que esta tacita que te ponen el té, en donde te ponen el té, la tienes que compartir sin lavarla con los demás. Y esto a veces molesta mucho.
Te pones a pensar cuánta gente habrá tomado té en esta tacita, ¿verdad?
Pero es incontable.
La física debe de explicar que cuando hay fe no hay enfermedades.
Por supuesto que no.
A punto de terminar, en Petra está lleno de jinas, nos decían. Hay espíritus que de repente aparecen, sobre todo cuando se van los turistas, cuando quedan solamente esa gente que vive allí y de repente se escucha el sonido del aire caminando entre esas rocas y entre esas arenas.
Y es más, incluso las leyendas, incluso ellos te lo cuentan con un espíritu verdadero. O sea, no es que te mientan, es que incluso escucha de ellos las batallas de los musulmanes que se estudiaron ahí, de Saladino, etc. Ellos escuchan, digamos, como oyen la batalla, oyen lo que es el choque de las espadas, oyen el galapeo de todo lo que son los caballos, y la escuchan y se lo cuentan como si lo viven, ¿no? Y esto es fascinante. Ellos son crean en esto, lo viven, te lo transmiten, y quién sabe, eso es su verdad. A lo mejor es así. Y como sabemos, en el universo no hay pasado ni futuro en realidad, hay presente. Y si las batallas han sucedido, ellos se comunican con aquellos tiempos, que es el ahora, que es el que sucede ahora, pues mira, suerte que tienen que lo escuchan.
Algunos apuntes de un pueblo fascinante, los beduinos que caminan por las ruinas de Petra. Mansur, te fichamos para el programa para seguir contando experiencias de este tipo y sobre todo para que nos hables de la realidad desde el punto de vista de física, como eres físico. ¿Te parece?
Estoy encantado, y de verdad, es que tengo ganas incluso de que la gente recupere lo que es el optimismo, que no se quede con lo malo, que las cosas, incluso la física lo demuestra, que eso es bello, eso es bonito, y sucede lo que pensamos, no lo que sucede. No hay nada que ocurre que es independiente de nosotros, y estoy encantado de explicarte cómo hasta las partículas elementales conforman nuestro pensamiento y nuestra decisión.
Pues te apunto para que vuelvas al programa a contarlo, Mansur.
Y yo te lo agradezco mucho, estaré encantado.
Mansur Dada, gracias por este mínimo viaje y esos apuntes de ese pueblo de los beduinos. Y ojalá que Dios quiera nos deje estar juntos algún día en Petra o en cualquier otro lugar. Petra estaría muy bien, ¿verdad?
Muy bien, muy bien.
Shukran, más salama, gracias.
Shukran, salam.
Te veo pronto, gracias.
Hasta luego.
Espacio en Blanco. Todo el mundo del misterio y de lo desconocido. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
y de los beduinos, esa gente que habita en ese lugar con Mansur. Seguimos viaje. Hemos estado hace poco tiempo haciendo un programa desde Israel. Ha sido una emisión histórica del Espacio en Blanco, desde ese muro del Templo de Jerusalén. Hemos estado en Egipto también haciendo otra emisión histórica desde dentro de una gran pirámide. Nos falta Petra. Seguramente el año que viene podréis escuchar algo desde allí. Ya veréis qué increíble con esos beduinos. Tenemos algunos amigos por allí que nos van a ayudar. Viaje, queremos llevaros, invitaros a estar a pie de uno de los lugares, uno de los cañones más profundos del mundo. Dicen que allí puede estar escondido ese tesoro del Inca que se llevó de el Cusco, un lugar que visitamos este año, y ahí, hasta ahí os llevamos para que podáis sentir un poco el ambiente que ya había. Detrás de esa introducción os ofrecemos el cañón del Colca en Perú.
Seguimos viaje. Nuestro siguiente destino es un lugar perdido entre montañas donde vuelan majestuosos los cóndores, los emisarios de los dioses. Nos referimos al cañón del Colca, en Perú. Colca es uno de los mayores destinos turísticos del Perú. Está ubicado en el extremo noreste de Arequipa, en la provincia de Cayoma. Es uno de los cañones más profundos de la Tierra y se accede a él a través de bellos paisajes andinos cruzando alturas de más de 4.800 metros. El cañón del Colca es un enorme valle con impresionantes paisajes naturales, innumerables terrazas que datan de épocas precolombinas. El río está situado a una profundidad de 3.140 metros. Desde allí se pueden observar hermosas vistas del Valle de los Volcanes, y a lo largo del camino podremos sorprendernos con la visión de vicuñas, que viven en estado salvaje, además de varios tipos de aves en las cuales resaltan los colibríes gigantes, águilas, gansos y el majestuoso cóndor andino. Hasta ese lugar nos vamos en los próximos minutos para contemplar uno de los paraísos de este planeta.
Bueno, estamos en uno de los cañones más altos del mundo, en compañía de Herbert Machicho. ¿Machicho?
Machicao,
que es nuestro guía en esta zona del mundo. Estamos en Perú, en uno de los lugares, como os digo, más mágicos y sagrados. Cuéntanos un poco, es un territorio que se llama el territorio Cabana. Cuéntanos un poco, Herbert, ¿qué significa este lugar?
Bueno, este territorio es el territorio de la cultura Cabana, ¿no? El lugar donde se desarrolló una cultura, ¿no? Una cultura preincaica, ¿no? Cultura que tiene bastante influencia de la cultura Tiahuanaco, de la cultura Huari, de la cultura Inca misma, ¿no? Que se desarrolló en todo este lugar, ¿no? Y estamos cerca, pues, de uno de los cañones más profundos del mundo, ¿no?
Es el cañón de Colca, ¿no?
El cañón del Colca, ¿no? Este es el cañón del Colca, ¿no? Considerado como el más profundo del mundo, ¿no? Ya que este cañón, pues, fue descubierto en 1981 por Andrian Petrowski, un polaco matemático, es quien descubre este cañón, ¿no? Ya que en ese año realiza la primera medición del cañón del Colca, tomando como referencia dos nevados, el nevado del Ampato y el nevado del Coropuna, ¿no?
Que los tenemos ahí, ¿no?
A espaldas de la cordillera del Chila se encuentra lo que es el Coropuna, y a este lado tenemos lo que es el Ampato, ¿no? El Coropuna es considerada como la segunda montaña más alta del Perú, que tiene una altura de 6.425 metros de altura, y lo que es el Ampato, 6.318 metros, ¿no? Y desde esos dos puntos tomó la medición del cañón del Colca, y dándonos a conocer que la profundidad del cañón del Colca era de 3.400 metros, ¿no?
3.400 metros tenemos aquí delante.
Sí. Y en el 2005, Andrian Petrowski realiza la segunda expedición en toda esta zona, ¿no? Y en esta expedición, Andrian Petrowski utiliza otro tipo de instrumentos para tener una medición exacta, ¿no? Por ejemplo, como el GPS, ¿no? Que es de una medición exacta, ¿no? Entonces, toma la medición del cañón del Colca usando este instrumento y nos da a conocer de que la nueva profundidad del cañón del Colca es de 4.160 metros de profundidad, considerado como uno de los cañones más profundos del mundo y que tiene una longitud de 120 kilómetros, ¿no? Este cañón
era considerado sagrado, ¿no? Sagrado. Por los...
Es un cañón considerado sagrado porque 8 kilómetros del cañón, los 8 kilómetros de iniciación del cañón, es considerado como un cañón virgen. También,
¿qué significa eso de virgen?
Porque Andrei Petrovsky el año pasado hizo su tercera expedición. Dentro de este cañón, Andrei Petrovsky encontró ciudadelas preincas, ¿no? Encontró tumbas, porque se cree de que en este lugar se encuentra oculto gran parte de la riqueza de los incas. Porque cuando llegaron los conquistadores aquí a Perú, capturaron a Atahualpa en Cajamarca, y para el rescate de Atahualpa tuvieron que llevar oro y plata de todo el Perú rumbo a Cajamarca, y se cree de que gran parte del oro que fue del Cusco nunca llegó a Cajamarca. Se cree de que está oculto dentro del cañón del Colca, en estos 8 kilómetros, que es considerada parte virgen.
De cualquier forma, también para los pobladores de este lugar, este es un lugar sagrado donde viven los apus y donde vive un representante de esos dioses, que es el cóndor, ¿no?
El cóndor, sí. Esto es un santuario nacional, ¿no? Específicamente el mirador de la Cruz del Cóndor, donde apreciamos la cruz, ¿no? Este lugar es un lugar sagrado, lugar donde la gente hoy en día viene todavía a dar ofrendas a lo que es al cóndor. Y a los otros nevados, como es Alcoropuna, Lampato, ¿no? Por ejemplo, el Lampato es considerado como el dios de las lluvias, y no, y todavía siguen viniendo. Específicamente en el mes de febrero, ¿no? Se viene a hacer este pago a la tierra en la fiesta de los carnavales. La gente viene aquí a darle ofrenda al dios que es el cóndor, ¿no? El dios que nos comunica la parte terrenal con la parte celestial.
¿En qué consisten esas ofrendas? ¿Qué se les traen? ¿Qué se les da a esos dioses?
En estas ofrendas, lo que ellos entregan al cóndor es, pues, una infinidad de frutas, una variedad de frutas. Lo que usan es la hoja de coca, lo que usan el vino, el pisco. Utilizan lo que es el llampu, que es el cebo de la llama. Utilizan laminillas de oro y plata, que es llamadas corimisa y colquemisa, ¿no? Utilizan plantas medicinales, utilizan la cantuta, que es la flor nacional del Perú, ¿no? Y utilizan las mazorcas de maíz, caramelos, galletas. Todo eso es preparado por el sacerdote andino, que es llamado chamán, quien viene a este lugar a ofrendarle, ¿no? A agradecerle al dios cóndor, a agradecerle a los apus, a la madre tierra, por todo lo que nos da, por todas las cosas que nos da, ¿no? La gente de esta zona siempre tiende a agradecer. Al igual que recibe, también retribuye con la madre tierra, retribuye con los sapos, ¿no? Es así que hoy en día la gente no solamente hace el pago a la tierra para tener una buena producción, un buen cultivo. También lo que es el pago a la tierra se hace para tener un buen negocio, un buen trabajo, para tener una buena educación, una buena profesión, ¿no? Entonces la gente local aún sigue pegada de la religión andina. ¿No? Aún no se ha separado por completo de esta religión. Y es así que en toda la parte sur del Perú, específicamente en este valle que estamos, vemos que la religión andina con la religión católica está muy ligada, muy pegada, muy sincretizada. Se puede apreciar en las iglesias, se puede apreciar en las formas de las ceremonias tradicionales que hacen los sacerdotes andinos, ¿no? Los sacerdotes andinos, pues, hacen las oraciones de la religión católica primeramente, y luego empiezan con sus ceremonias tradicionales.
El lugar este donde estamos es increíble. Vemos cómo se puede escuchar, cómo pasan el sonido de las moscas, de los animales donde estamos. Sí. Hemos visto pasar también algún que otro autobús que llega hasta aquí con turistas que vienen a ver esta cruz del cóndor. Cuéntanos un poco del cóndor. Es una de las aves más grandes del planeta, un animal, un ser sagrado para los habitantes de este mundo.
El cóndor es una ave sagrada, como lo hemos mencionado, ¿no? Esta ave llega a vivir 70 años, tiene una altura de 1.5 metros, una envergadura alar de 3 metros a 3.5 metros, un peso de 12 a 15 kilos, planea a una velocidad de 60 kilómetros por hora. En época de verano, el cóndor migra a la costa en busca de placenta de lobos marinos, peces muertos, ¿no?
Llega hasta Paracas, planeando.
Llega hasta Paracas en época de verano planeando el cóndor, ¿no? Ya que vuela pues a 60 kilómetros por hora, ¿no? Y estamos muy cerca a la costa también desde este punto, ¿no? Y el cóndor, cuando tiene los aires cálidos, buenos, dentro del cañón, el cóndor puede llegar a volar hasta 7.000 metros de altura. Tiene una buena visión que a 2 kilómetros puede detectar un animal muerto. El cóndor tiene sus compadres, como es el puma y el zorro, animales que tienden a matar, ¿no? Que, por ejemplo, el zorro se alimenta del corazón del animal y luego lo deja, lo demás. Y de eso es que se alimenta el cóndor, ¿no? El cóndor cada 2 años tiene un polluelo, pone un huevito de 15 a 14 centímetros. El periodo de incubación es de 55 a 58 días. Y para poder incubar se turnan, un día el macho y otro día la hembra. Igual también para alimentarlo. El cóndor es un ave monógama. Es un ave más fiel que el ser humano, que cuando muere la hembra, el macho se suicida.
¿Se suicida?
Se suicida. Tiende a volar a lo más alto posible y coge sus alas y deja caerse al fondo del cañón. Cuando muere el macho, la hembra está con su polluelo hasta dejarlo en buen estado, ¿no? Hasta que pueda volar por sus propios medios. Y luego también vuela a lo alto, coge las alas y deja caerse al fondo del cañón.
Qué curioso, ¿verdad? Lo hacen también algunos machos que no consiguen pareja.
También algunos cóndores, puede ser macho o hembra, que no llegan a conseguir pareja. Cuando ya se sienten en una edad adulta que ya no sirven, pues ellos también vuelan a lo alto, cogen las alas y dejan caer. El cóndor de 0 a 8 años es considerado un cóndor joven, donde el plumaje es color marrón. Y de 8 a más es considerado cóndor adulto, donde el plumaje es color negro, con manchas blancas en la espalda, un collarín blanco. En la cabeza, el cóndor macho lleva la cresta de un gallo. La hembra no tiene la cresta. Los ojos de la hembra son color rojizos y del macho son color oscuros, ¿no? Los nidos de los cóndores están pues ubicados en este mirador. O sea, nos detenemos en este mirador porque en la profundidad del cañón, en las paredes del cañón, hay unas pequeñas cuevas donde están los nidos de los cóndores. Esa es la razón por la que nos detenemos aquí, para poder apreciar el vuelo del cóndor.
¿Cuántos puede haber aquí, en este lugar?
Mira, no tenemos un registro exacto de cuántos cóndores hay, pero hay más o menos entre una probabilidad entre 60 a 70 cóndores, ¿no? Porque hay días donde podemos llegar a ver entre 45 hasta 50 cóndores al día, ¿no? Y esta época, pues, es la mejor época donde se puede apreciar lo que es el show de los cóndores, ¿no?
Es curioso, esta época, dices, en pleno agosto, y rodeados de montañas llenas de nieve, con un frío bajo cero en algunos lugares, ¿eh?
En algunos lugares, más que todo en lo que es en la noche, tiende a bajar bastante la temperatura en estas zonas, ¿no? Tiende a bajar a menos 25 grados bajo cero, ¿no? Esta época que es invierno, pues acá no hay mucha nieve, ¿no? También nos está afectando lo que es el calentamiento global, ¿no? Entonces, donde hay bastante nieve en esta zona es en la época de lluvias, que es de enero a marzo, ¿no? Que es época de verano, ¿no? Prácticamente es época de verano, pero en la zona alto andina es época de lluvias, ¿no? La época de verano, donde hace bastante sol, pues es en la época de septiembre, octubre y noviembre, ¿no? Y mira, ahí vemos un cóndor cómo vuela, ¿no? Cómo se puede apreciar el vuelo.
Muy cerca de nosotros está subiendo. Ha ocurrido cuando llegamos a este lugar, de repente uno ha aparecido como dándonos la bienvenida, ¿verdad?
Sí. Prácticamente el cóndor siempre no tiende a dar la bienvenida. Ya el cóndor está acostumbrado con la gente, ya convive con la gente. Cuando el cóndor ve que la gente le está tomando fotos, se acerca más, hace sus malabares. Es un show magnífico, un show que no hay palabras para explicar, ¿no? El show de los cóndores, ¿no?
Y es que sigue siendo sagrado incluso para los habitantes de este lugar, ¿no?
Hasta hoy en día se sigue considerando como un dios al cóndor, ¿no? Es un ave sagrada, ¿no? Se usa en otras fiestas, como es el Jaguar Fiesta también, y se sigue dando ofrendas.
La longitud que tiene de ala a ala, más de 3 metros.
La longitud, de ala a ala, el cóndor llega a medir de 3 metros a 3 metros y medio. No, esa es su longitud del cóndor, ¿no? Y ahí hay otro cóndor en la parte superior.
estamos sobrevolando por aquí. No quiero olvidarme de que cerca de aquí, de estas montañas, se encontró una de las momias mejor conservadas, yo creo, de la historia de Perú. Cuéntanos un poco esa historia de las momias y por qué esa ofrenda, por qué ese ser se ofrendó a la Madre Tierra.
Bueno, aquí cerca nomás tenemos lo que es el Nevado del Ampato. El Nevado del Ampato es considerado como el dios de las lluvias, ¿no? En aquellos entonces, en el periodo de la época de la cultura inca, pues se sufría de sequías en esta zona, ¿no? No había lluvias. Entonces decidieron darle una ofrenda a esta montaña para que volviesen las lluvias a esta zona, ¿no? Entonces, dentro de lo que es Cusco se tiene lo que es la casa de las escogidas, llamada así, que es el Acquiahuasi, lugar donde viven las niñas que ya son escogidas para ser esposas o para ser sacrificadas, ofrendadas en las montañas.
Niñas que tienen que ser vírgenes, supongo, claro.
Niñas vírgenes, ¿no? Niñas vírgenes. El caso de Juanita, ¿no? Juanita es una momia que fue encontrada en 1995 en el Nevado del Ampato, ¿no? Esta niña no es originaria del Valle del Colca ni del Cusco, sino es originaria de la zona del departamento de Puno, ¿no? Esta niña vivió en lo que...
Eso se sabe porque hicieron pruebas de ADN, ¿no? Y correspondían a la gente que vivía allí.
Sí, correcto, ¿no? Es por el ADN, ¿no? Entonces esta niña la trajeron desde Cusco en procesión y luego desde el Valle del Colca subió a pie la niña. Cuando ya estaba en la cima del Nevado del Ampato, pues le dieron un brebaje para que muriese envenenada. Pero el brebaje no le dio efecto, y así que usaron una macana, un instrumento de guerra que usaban los incas, y le dieron un golpe en la sien, y así murió Juanita, y así es como le ofrendaron a lo que es el Nevado, ¿no? Y fue envuelta con mantos funerarios, ¿no?, hechos en lanas de alpaca, en lanas de vicuña, como también se le colocó bastantes indumentarias hechas en oro y plata, ¿no?, a Juanita. Y es una momia bien conservada, ya que sabemos el tipo de sangre que tiene, sabemos el tipo de alimentación que comían los incas, y hasta se sabe el tipo de enfermedades que sufrieron los incas, ¿no? Gracias a este avance científico. También, ya que la momia Juanita, desde el primero de diciembre hasta el primero de mayo, siempre hace sus viajes, ¿no? Le llamamos a manera de chequeos médicos, ¿no?, que va hacia Estados Unidos, hacia China, o también como es Alemania y otros países más, a continuar sus estudios, ¿no?, científicos que se le hace a esta momia.
Más cosas curiosas que ocurren en este territorio cabana, que es como una nación cabana. A los niños les aplastaban el cráneo, les cambiaban el cráneo.
Estas, bueno, tanto lo que es la cultura cabana o lo que es la cultura cuyahua, durante la época preincaica practicaron la deformación craneana. Ellos se alargaron los cráneos no para pertenecer a la clase social alta, sino para rendirle culto a sus dioses. En el caso de la cultura cabana es el dios llamado el Hualcahualca, el Nevado del Hualcahualca. En los cuyahuas era el Colcahuata, ¿no? Cuando nacían los bebés les amarraban unas tablillas y unas soguillas en la cabeza hasta los 5 meses. A los 5 meses les quitaban estas tablillas y soguillas y ya tenían pues la cabeza deformada. En el caso de los cuyahuas, la cabeza alargada, y en el caso de las cabanas, cabezas achatadas, ¿no?
En todo el mundo, estamos terminando, está resurgiendo todas las tradiciones antiguas. Los mayas ha sucedido, los hopi, etcétera. ¿Crees que está pasando igual aquí en Perú, que la tradición maya está resurgiendo porque tiene algo que contar al hombre moderno?
Sí, no. La gente está tratando de empezar con estas tradiciones antiguas, ¿no?, porque creen que es la mejor forma de convivir con la Madre Tierra, de no afectar a la Madre Tierra. Tenemos problemas con el agua en esta zona, ¿no?, el calentamiento global. La gente andina hoy en día es consciente de que en el pasado han cometido muchos errores, y hay muchas personas que viven en los países del norte, en otros países europeos, que más van con la ciencia que en respetar a la tierra, ¿no? Entonces están dañando a la Madre Tierra, y la gente de esta zona es consciente y están haciendo ofrendas a la Madre Tierra en nombre de estas personas para que la Madre Tierra nos perdone y así puedan retornar las lluvias, puedan retornar las nieves perpetuas en las montañas, ¿no?
Montañas que para vosotros son la representación de los apus. Apus que en un determinado momento, según cuenta la leyenda, se convierten en seres de verdad y que hablan entre ellos.
Sí, lo que cuentan las personas es que cada montaña de este Valle del Colca, cada montaña tiene un nombre específico, ¿no? Mencionan de que a la hora nona, que es a las 12 de la noche, estas montañas se convierten en personas, ¿no? Y empiezan a comunicarse, ¿no?, a interactuar. ¿Sabes qué? A faldas de mi montaña esto es lo que pasó. Y en esto es lo que pasó, ¿no? Y de acuerdo a eso ellos deciden qué castigo dar a la persona que cometen algunos errores, ¿no?, en las faldas de las montañas.
Para terminar, ¿crees realmente que existe ese tesoro del Inca que está todavía perdido y que puede estar por aquí?
Mira, yo creo que sí, porque en este lugar hay bastantes lugares que aún no están explorados, ¿no? Lugares donde hay bastantes riquezas, lugares donde hay riquezas de oros y minerales. Yo creo que sí está dentro de ese lugar,
¿no? Hay mucho todavía por descubrir, mucho por desentrañar de esa cultura inca que puede aportar mucho al ser humano de hoy, ¿verdad?
Sí, ¿no? Hay bastante, ¿no? Y es por eso que muchos, y como yo le digo, que el Perú pues es un país de culturas vivas y de un país de incas, ¿no?, que aún todavía hay mucho por explorar.
Gracias, Ferber, por tu compañía, por tu sabiduría, por habernos acompañado en este viaje. Vamos a ver ese vuelo de los apus y de los cóndores, esos seres mágicos que están aquí.
Okay. Listo, sí. Gracias.
Termina este primer viaje de la semana. Hemos estado por multitud de lugares. Nos llevamos hasta Roma con Paloma Gómez Borrero. Anduvimos también por esa Granada mágica. Estuvimos también en uno de los desiertos más fascinantes de este planeta con los beduinos. Y al final acabamos en el cañón más alto del planeta, en el Colca, en Perú. Ojalá os haya gustado el viaje. Mañana más, esa entrevista exclusiva que venimos anunciando hace tiempo. Raymond Moody, una de las personalidades más importantes en el campo de la vida después de la vida, psiquiatra, psicólogo, profesor y otras muchas más cosas, escritor de éxito, estará con nosotros contándonos algunas de sus ideas. No os lo perdáis, que va a ser un programa único. Y habrá mucho más. Será la segunda cita del Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional a partir de las 12. La una en las Islas Canarias. No os lo perdáis. Los saludos de todo el equipo, incluido Fede Lasauca, que esta noche controló nuestro mágico sonido, y con la invitación a que sigáis aquí en la sintonía de Radio Nacional hasta las 4. Os dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Feliz fin de semana, os esperamos mañana.